Mother Soccer.
Somos el programa madre del fútbol.
Football. You mean like football?
Del soccer en Estados Unidos.
Oh, Mother Soccer. Viernes, hijos de su Mother Soccer. ¿Cómo les va? Es viernes de teorías mamalonas, donde vamos a tratar de no vender tanto humo, pero sí un poquito la chimenea entre en efecto. Miguel Gurbitz, el pollito Ortiz, su servilleta Rodolfo Landeros. ¿Cómo andas, papá partner?
Rentamos el Estadio Azteca, metemos un contenedor industrial, le hablas a Record Guinness y todo el mundo empeda la vida loca, papi Lord, en yardas certificadas de haber chupado desde la Cuba más grande del mundo. ¡Por qué!
Viernes de teorías mamalonas.
Pues, digo, primero quítale el mute.
¡Bruto focalicero!
Es que tuve que poner mute porque aquí mis hijos estaban gritando, salía de la escuela, entonces, entre las despedidas y apúrate, entonces, discúlpame, partner, este viernes de teorías mamalonas. Bien, bien, más que teoría mamalona, traigo una pregunta mamalonzona que me gustaría que me respondieran, así que ya vamos a exponer entre teorías y preguntas mamalonas. ¿Qué te parece?
Me parece extraordinario. Pollito querido, sé que andas celebrando. Gracias a Tecadíos, que marcó doblete la victoria del Sevilla. ¿Cómo andas? ¿Sigue la fiesta?
Sí, sí. ¿Cómo estás, hermanito? ¿Cómo están? Saludos para todos. La verdad es que muy tranquilo. Siempre supimos que íbamos a cobrar. Confiábamos en su calidad técnica, en su capacidad goleadora. No sé por qué me levanté y dije, se me hace que hoy mete un par de pepinos contra el Levante, equipo que está por descender. Y dije, bueno, vamos a intentarlo. Tecatito, te quiero mucho y te quiero ver triunfar, como diría mi querida Misada Mohamed.
Qué bonito. Bueno, vamos a arrancar con las teorías mamalonas. En este caso me toca iniciar.
Teoría mamalona número uno.
Manchester United ya anunció quién será su nuevo entrenador a partir del próximo verano. Es Erik ten Hag, el actual timonel del Ajax, a quien recordaremos de esta tremenda Champions League que hizo, que eliminó justamente al Real Madrid del Indiecito Solari, aquel que extraña al pollito Ortiz. Pero bueno, Ten Hag será el entrenador de Manchester United. Muchos jugadores serán afectados, muchos jugadores serán beneficiados por su sistema de juego. Es el efecto entre fútbol total, típico del fútbol holandés del Ajax, y el gegenpressing, lo que tenemos de Jürgen Klopp. Él estuvo muy cercano de Pep Guardiola cuando dirigió a las reservas del Bayern Múnich. Ahora, aquí vamos a hablar de muchos jugadores, y que espero que estén de acuerdo, que no van a adaptarse al sistema de Ten Hag. A Harry Maguire, que ha pasado por muchos, muchos episodios lamentables, tristemente, que rebasan el fútbol, pero también en el medio campo. Paul Pogba no va a continuar, no creo. Matic tampoco. Esto abre la posibilidad para que varios jugadores de buen pie, con visión de campo, lleguen. Dos de esos jugadores que juegan
no
en el Ajax.
No te vayas a autonombrar.
No. Yo juego un poquito más adelante.
Sería una teoría super ultra chair contra mamalón.
No, yo le funcionaría adelante, mi querido pollito. Pero bueno, Ryan Gravenberg y Edson Álvarez son dos de sus predilectos, inclusive el mexicano. Entonces, mi teoría mamalona es, teoría mamalona número uno, a partir del próximo verano tendremos al Manchester United. Edson Álvarez será jugador del United con el Manchester United, y en un año mundialista, cuidado con el Machín, porque la va a romper.
Me gusta la teoría mamalona. Además trae mucha dosis de verdad. El Machín es uno de los jugadores que le costó mucho trabajo. Mira que normalmente al jugador mexicano no le cuesta trabajo adaptarse al fútbol holandés. Sí le costó al Machín, pero una vez, digamos, puesto el pie, no hay quien lo saque. Es el mejor jugador de la selección mexicana actualmente, es el más regular en Europa y tiene todo el potencial para llegar al fútbol más competitivo y en el que por alguna u otra razón no ha habido un solo mexicano que logre afianzarse en la Liga Premier. Ah, que el Chicharito, indiscutiblemente el Chicharito Hernández. De ahí en fuera no hemos tenido uno solo que verdaderamente haya podido alargar su carrera. Carlos Salcido hubiera sido otro caso en el fútbol inglés con el Fulham. Se convirtió en uno de los estandartes de este equipo, pero sabemos que tuvo un pasaje muy complicado. Se metieron a su casa a robar, los durmieron. Metieron algún gas a través de los conductos de la calefacción. Fue muy complicado para Carlos Salcido, por eso él tomó la decisión de volver a México. Pero teoría mamalona número uno, para mí, aprobada.
Sí, sí, creo que tiene una jiribilla coqueta, tiene una jiribilla sexy. Me gusta cuando proponen al machín para el Manchester United, porque además sí creo que tanto Matic, que bueno, ya anunció que ya se va, y obviamente el tema de Pogba. Ahora puede volver Donny van de Beek, ¿no? Que está, es un jugador que está en el Everton y que seguramente Ten Hag va también a repatriar, ¿no? Y seguramente ahí sí lo va a utilizar, no como Solskjaer, que dijo que lo iba a usar y no lo usaba, y lo iba a usar y no lo usaba. Pero sí veo a Edson Álvarez dando ese brinco. No veo, por ejemplo, a Gravenberg, que ese parece que tiene todas las papeletas para ir al Bayern, ¿no? Y eso, por supuesto, que le suma posibilidades a Edson de poder dar el salto al Manchester. Ojalá, estaría lindo, porque además, pues qué mejor que el técnico que te tuvo, que en Europa tanto tiempo, ¿no? Que te lleve a dar el salto con él. Así que, machín, ve a darte un salto con Erik Ten Hag.
Esa es una teoría mamalona aprobada.
Bien, bien, partner, me gustó.
Pasamos.
Pasó la teoría mamalona de viernes número uno. A ver, la mía más que una teoría mamalona, y va la número dos.
Teoría mamalona número dos.
Es una pregunta mamalona.
A ver.
Y es la siguiente. Sí. ¿Cómo por qué Hugo Sánchez sigue siendo opción para dirigir? O sea, ¿cómo por qué?
¡Que alguien me explique!
Luego de Pumas y la selección mexicana de fútbol, ha perdido más partidos de los que ha ganado y sus procesos han sido muy cortos. Hugo, además, no dirige hace 10 años. A Hugo no lo busca nadie hace 10 años, por algo será. Entonces, ¿por qué integrarle? ¿Por qué darle una de las plantillas más ricas futbolísticamente hablando del fútbol mexicano? Ah, que se va a ir a meter una olla de grillos asqueroso, indiscutiblemente. Pero como por qué darle uno de los mejores planteles a Hugo Sánchez, que no ha tenido éxito después de lo que hizo con la selección mexicana. Y éxito, lo voy a decir, mediano. Buena Copa América, desastrosa eliminatoria, eliminación para ir a unos Juegos Olímpicos. Así que formulada la pregunta mamalona número 2. Como por qué le habrían de dar la oportunidad a Hugo Sánchez en Cruz Azul. Todo suyo.
Y fíjate que me ganaste mi teoría mamalona, ¿no? Que iba a ser en parte de Hugo Sánchez, porque yo no me explico en qué cabeza, en qué mundo. Además, digo, si uno prende la tele y digo, tampoco es que te enamore con su verbo, ¿no? Dicho con todo respeto el pentapichichi, pero yo creo que hay alguien que lo quiere promover, porque yo no veo una razón digna como para decir, oye, ¿sabes qué? Vamos a darle el equipo a Hugo, porque seguramente con Hugo vamos a ser campeones. O sea, híjole, me parecería un error histórico de Cruz Azul, ¿eh? Un error histórico de Cruz Azul. Es más, del equipo que me digas, pero particularmente el Cruz Azul, sería como, ok, bueno, se van a echar otros 23 años, dale, ya empezamos.
Mira, a mí, la verdad, cuando por primera vez sonaba el nombre de Hugo Sánchez para Cruz Azul fue antes de la llegada de Juan Máximo Reynoso. Yo decía, primero, ¿por qué? Y luego, segundo, a ver, ¿qué le puedo ver de positivo? ¿Qué le puedo ver? Porque tiene que haber algo siempre, ¿no? Yo decía, por el momento que pasa Cruz Azul, quizá lo que necesita es algo anímico. Alguien que cambie el switch, alguien que cambie la mentalidad derrotista, el llamerito, el cruzazulear, y quizá Hugo Sánchez puede ser esa persona que los convenza, ¿no? Pero Cruz Azul ya ganó, ya fue campeón, ya tiene la novena bordada. Por momento, no sé si Hugo Sánchez sea el correcto. Y lo dijiste bien, partner. O sea, al final llevas 10 años fuera de circulación, que sí pesa, porque no te has actualizado. Y eso creo que nos consta a todos. Y tienes que tener convencimiento en el vestidor. Ahorita procedo a continuar. Cuando convences a los jugadores, creo que cambia mucho el verso. Y creo que es lo que estamos viendo con Eduardo Fentanes, con el Tan Ortiz, con Ricardo Cadena. Tienen al vestidor convencido. No es de que trajeron una varita mágica y de repente mágicamente el equipo se puso a jugar bien. No, yo creo que cuando tienes convencimiento del plantel, creen tu idea, pues al final se refleja en el terreno de juego. Hugo Sánchez, creo que de la última vez que dirigió, pues pasó sin pena ni gloria.
En todos, partner.
Salvo Pumas.
Salvo Pumas, y te digo, medianamente en la selección, en Pachuca no le fue bien, en Necaxa no le fue bien. Necaxa
tampoco.
Al Almería lo salvó y luego lo dejó muy mal. No le ha ido bien Hugo Sánchez. A mí me daba, y te lo digo, yo y lo voy a decir de manera muy, muy frontal, mi relación personal con Hugo siempre fue mala. No lo estoy diciendo porque me caiga bien o mal Hugo Sánchez, lo digo desde el punto de vista profesional. Personalmente, Hugo Sánchez, del lugar en donde lo tenía, al momento de conocerlo y de tratarlo profesionalmente, se me cayó brutalmente, porque además Hugo Sánchez ni siquiera me quería dirigiendo, no, ni siquiera me quería cubriendo la selección mexicana de fútbol. Son de las cositas que vamos a ir platicando, pero Hugo Sánchez habló a Televisa para pedir que yo no fuera el reportero de la selección mexicana de fútbol, porque yo era, entre comillas, amigo de Ricardo Antonio Lavolpe. Y me tiró varias cacayacas, pero insisto, no es el tema. Estoy hablando desde la perspectiva profesional. Y, ojo, los invito de una vez el martes. Vamos a tener entrevista con Rafa Márquez. Sí, el patrón. Va a estar en Mother Soccer.
Ah, qué bien.
Y una de las preguntas a Rafa Márquez fue precisamente la experiencia con Hugo como director técnico. Y habla Rafa Márquez de lo que ya nos habían contado varios futbolistas, del yo-yo. Yo metí goles, yo inspiré, yo jugué. Y yo te digo la verdad, partner, pollito, que nunca te pregunté si andabas crudito o no. Uh-huh. Muchos de los jugadores que hoy podría dirigir Hugo Sánchez seguramente no lo vieron jugar, ¿eh? Seguramente no lo vieron jugar.
Bueno, prepárense para una serie de videos interminables y la formación corta. No, imaginen. A ver, si eres el jugador de Cruz Azul, estás escuchando este podcast mientras vas a la noria, métete de una, papito, de una YouTube y vete todos los goles ese contra el Logroñés, contra el Barcelona. No. Eso sí, era un animal. El precioso para definir, era el Lewandowski de su época, ¿no? Definitivamente.
Más técnico, ¿no? Incluso.
Sí. No, era un capo del gol, pero eso sí, cuando les venda la formación torta, ustedes saben como que sí le entienden, porque entonces ahí la cosa se va a poner muy seria.
Bueno, entonces, pregunta mamalona, ¿aceptada o no aceptada?
Sí.
Aceptada y válida, y sigue sin explicación.
Esa es una teoría mamalona aprobada.
Perfecto, y conste que es un rumor, ¿eh? Yo me niego a creer. Yo te digo una cosa, y no sé si les pasó lo mismo, pero Hugo Sánchez como futbolista lo tienes en un lugar muy, muy arriba, ¿no?
En el más alto.
Sí. Y de pronto ver a Hugo Sánchez en ESPN... solicitando una oportunidad de manera pública para dirigir el Real Madrid, yo sentí pena, porque no una figura como Hugo Sánchez en el Real Madrid, que es una figura icónica, o sea, bestial, pidiendo una oportunidad así, creo que no me apenó la situación por el propio Hugo Sánchez, ¿eh?
Pues es como el caso de Antonio Carlos Santos, que pues cada vez que lo entrevistan o que lo tienen de panelista o en Twitter, pues está postulando para dirigir al América y que no le dan una oportunidad.
Sí, pero él a la mala, ¿no? Ya conocemos. 100%. Sí, ya conocemos los toros de Antonio Carlos Santos. No, lo de Hugo fue legítimo. Fue como, oigan, denme una oportunidad. y no es, no es como para la figura de Hugo Sánchez en el Madrid, no está para eso.
A mí todavía me preocupa más, y dicho con todo respeto, que a los compañeros que sí se la compran, ¿no? Que dicen, no, es que sí tendría que dirigir al Real Madrid, es que sí debería de estar ahí, es que sí deberían de darle la oportunidad. Yo creo que me preocupan más ellos que Hugo. Hugo está en todo su derecho de pedir sus oportunidades. No comparto las formas en las que lo hace muchas veces, pero ya decir, no, es que sí está para dirigir a la selección, o sí está para dirigir al Real Madrid. Caray, si lo dicen en serio, pues medíquense. Y si lo dicen por buena, y si lo dicen porque son buena gente, o por quedar bien, bueno, pues cada quien sabe a qué santo se le junta.
Bueno, es su teoría mamalona. Entonces, la pregunta mamalona aceptada, ¿no? Por unanimidad.
Aceptada.
Perfecto. Adelante, Raúl El Pollo Ortiz.
Teoría mamalona número 3.
Perfecto, Werovich. Mi teoría mamalona va con el rebaño sagrado. Y mi teoría mamalona se va a proyectar algunos años. Y es que al ver que este Guadalajara es incapaz de renovar a sus jugadores importantes, llámese Alexis Vega, y es incapaz de comprar a los próximos cracks del fútbol mexicano, a los mejores jugadores que tiene la Liga Mexicana, considero que el Club Deportivo Guadalajara, número uno, y se divide en dos vertientes esta teoría super mamalonística. Ya no es un equipo atractivo para jugar ahí. Los jugadores mexicanos ya no quieren jugar ahí. ¿Por qué? Porque no es el equipo que mejor paga y no es un equipo que compite. Es un equipo con demasiada presión y el jugador mexicano ya no sueña con jugar para el Guadalajara. Y a partir de esa teoría mamaloncística de este viernes, se deriva que el Guadalajara se está convirtiendo de a poco en el nuevo Athletic Club de Bilbao, un equipo que va a ser histórico, pero un equipo que no volverá a ser ganador, no volverá a tener una época larga ganadora, nunca en su vida, por el fútbol en el que vivimos, por la globalización en la que tenemos, porque cuando le salga uno bueno, va a llegar un papá europeo y se lo va a robar, o va a llegar uno del MLS y se lo va a robar, o se van a pelear y no va a jugar bien por la presión y alguien se lo va a robar. Y como tenemos torneos cortos, no les va a dar tiempo para coger a 6, 7 u 8 canteranos que lo hagan un equipo importante. Y por supuesto, además, los equipos regios que tienen mucho más potencial económico se van a estar robando a las joyitas mexicanas de otros equipos, o llámese el América o llámese el Cruz Azul, y por ende Guadalajara no volverá a ser ese equipo ganador que en algún momento fue y hoy nadie lo quiere aceptar. Teoría del mame.
Ay, qué situación la del rebaño, ¿no? Ya cuando te vas hacia el futuro y el futuro no luce prometedor, es que creo que has perdido el camino. Has perdido la orientación, has perdido las bases. ¿Y dónde está esta gran cantera de jugadores? Porque tienen una gran cantera en Verde Valle. Y me dicen que no es posible tampoco sacar jugadores mexicanos, que no hay dinero para fichar a los grandes jugadores mexicanos, porque qué lejos estamos de aquella selección mexicana donde la base era de Chivas. Donde el Chivas campeón, que tenía una gran columna vertebral, eran seleccionados nacionales. Hoy, a duras penas, un jugador, solo uno, representa al Guadalajara, y es Alexis Vega.
Y ya se quiere ir y no quiere renovar, no quiere
y se lo quiere. Exacto. Entonces, parece que es el Titanic, este gigante coloso que va buscando justamente la punta del iceberg, y va a ser muy tarde para virar y tratar de salvarse con todos los aficionados que van ahí dentro.
Me rehúso, yo me rehúso a creer lo que bien argumenta el Pollo, porque ciertamente lleva mucho tiempo arrastrando la cobija, porque hoy parece que no tiene los jugadores ya cuajados. Me parece que tienen buenos prospectos, pero no cuajados para asegurar un éxito inmediato. Pero yo me niego a creer No sé si por tradición, no sé si por afecto, porque todos de alguna u otra manera, independientemente del equipo al que le vayamos, le tenemos afecto al Guadalajara. Yo me niego a creer que este equipo vaya a renunciar a la grandeza que su historia le demanda. No, Pollo, no te voy a aceptar la teoría mamalona, porque jugar en Guadalajara siempre es un privilegio. ¿Y sabes por qué? Porque para jugar en Tigres o para jugar en Monterrey, para cobrar más de lo que puedas cobrar en Guadalajara, necesitas antes irte a Europa. Son contados los casos, muy contados los casos de mexicanos, y esa es otra, ese es otro ángulo. Tigres y Monterrey normalmente le apuestan, más Tigres que Monterrey, a las figuras mexicanas o a los jugadores mexicanos que fueron a Europa. Tigres no es un equipo que fomenta, lo decía Guiñac en entrevista con Carlos Reynoso. No me explico por qué nosotros no sacamos jugadores. Tigres solo le apuesta a los jugadores cuajados y eso a mí no me gusta. Es otra, evidentemente, es otra manera de operar y le hace bien al fútbol mexicano. Pero por eso el futbolista joven mexicano, su aspiración no es ir a Tigres, porque sabe que no va a jugar, porque el día de mañana lo van a matar a billetazos. Por eso creo que el Guadalajara sigue siendo uno de los destinos predilectos del futbolista mexicano. Me niego, le doy la espalda, renuncio a tu teoría mamalona.
Solamente para agregar, sí creo que es un privilegio jugar para el Guadalajara, pero creo que muchos jugadores no entienden lo que es representar al Guadalajara.
No, eso sí. No, o sea, perdón que insista. A ver, paréntesis, ¿era Carlos Reynoso o Carlos Hermosillo?
No, Carlos Hermosillo. ¿Dije Reynoso?
Ah, sí, dijiste. Sí.
Ah, no, discúlpame, Carlos Hermosillo.
Ok.
Bueno, pero era Carlos igual. Tati, ¿tú quieres a Carlos o no?
No, hoy ahorita en este momento de mi vida no. en este momento de mi vida justo no. Vendrían condicionados.
Fíjate cómo yo sí quiero mucho a Carlitos Hermosillo. Y a Reynoso también el otro día que nos recibió en su casa. Pero bueno,
a tu gallo,
adelante,
a ver,
disculpa la interrupción y no, gracias por la aclaración.
No te preocupes. A ver, ¿cómo puede ser? Es que una cosa no va de la mano con la otra. ¿Por qué si es un privilegio jugar para Chivas, sus jugadores cracks, llámese Alexis Vega, ¿no? El único que tienen de ese nivel, no quiere renovar? ¿Por qué si es un privilegio ir a Chivas, los jugadores jóvenes, ¿no? Que podrían irse para allá, medianamente consolidados, llámese Eric Aguirre, por ejemplo, prefieren irse al Monterrey? ¿Por qué si jugar en Chivas es un privilegio no vuelve Chicharito y no vuelve Carlos Vela? Nah. ¿Por qué si jugar en Chivas es un privilegio no tienen jugadores, no tienen un mercado de verano más decente? Porque hay que recordar y no quiero tirarle porque a mí me cae muy bien y de verdad que lo estimo muchísimo, pero imagínate tener 35 millones de dólares a tu disposición en el fútbol mexicano para rifarte en un verano. O sea, una cantidad estratosférica que a lo mejor ningún equipo nunca se ha gastado en un solo mercado, y traerte a los jugadores que se llevó Ricardo Peláez. ¿Y sabes por qué se llevó a esos? Porque los buenos no querían ir.
Porque pero es que los buenos no quieren ir a ninguno de México. O sea, fuera del caso de Ochoa, que se cansó, y ojo, el caso de Memo, que es un éxito, un caso de éxito rotundo en Europa, a Memo ya tampoco le quedaban muchas opciones, tengo entendido. Y regresar a la América le representaba una mejora económica, además de volver, además de todos los links afectuosos.
Y se les fue Héctor Moreno. Tú bien sabes que desde que estaba Higuera le pusieron su chequecito en blanco a Héctor Moreno, ¿no? Cuando estaba en la Roma.
Y le dijeron, sí, pero.
Véngase para acá.
Pero estaba en la Roma, pollo. O sea, ¿quién se va a querer regresar de la Roma?
El problema es que no se quiso regresar ni de la Roma, ni de la Real Sociedad, claro, ni de la madre esa a la que se fue a jugar a Qatar. O sea, es que no se quiso regresar de ningún lado para jugar en China.
Por eso, ¿cómo me voy a regresar yo de Qatar, no? Después de que me inflé de billetes para jugar en el Guadalajara o en México. Ningún futbolista que tiene oportunidad de jugar en Europa, pollo, regresa a México, hombre.
Le vendes caro al Guadalajara. Por la exigencia y demanda que tiene que ir por los mejores jugadores mexicanos. Ah, ¿quieres a mi mexicano? Pues ahí cáile con esta lana.
O sea, ve el caso de Marco Fabián. Marco Fabián prefirió jugar en todas partes antes que en México. Y está bien, yo haría lo mismo. ¿Cómo por qué volver a México? ¿no? Y cuando vuelven a México es otra vez las reglas las cambian cuando quieran, inventan cosas. No, honestamente no hay ningún incentivo de volver a México.
En Juárez y en Mazatlán, o sea, lo que voy es...
Está bien.
Hoy pregúntale tú que tienes muchos conocidos de la selección nacional, pregúntale si quisieran ir a Chivas, porque yo sí tengo varios.
No.
Yo sí tengo varios.
Te diría.
Y jugadores de selección de hace muchos años y otros que ya no están y otros nuevos, y les preguntas, oye, a ver, si mañana te llaman, ¿vas o no vas? Y la neta es que ha habido quien me dice, sí me rifaría. Si la lana es buena, sí me rifaría.
Por eso.
Pero no apetece jugar en el Guadalajara, un equipo que se ve que tiene muchos problemas en lo administrativo, que tiene muchos problemas desde hace muchos años en lo deportivo, en el que no hay paciencia, en el que no ganan. Imagínate, a ver, tú traes a Héctor Herrera, porque a Héctor Herrera pues también le pudieron haber llamado, pero pues costaba mucho, ¿no? Entonces tampoco lo pudieron repatriar y ya no lo...
Era inalcanzable para el mercado mexicano, ya, fuera de Tigres y Monterrey, no, para el mercado mexicano.
Pero tú imagínate, si le dicen a Héctor Herrera, a ver, Héctor, tienes de dos sopas, ¿puedes volver a Chivas? Suponiendo que te van a pagar lo mismo. ¿Vas a ir a Chivas o vas a ir a un equipo? ¿Vas a ir a Tigres? ¿O vas a ir a la América? ¿O vas a ir a Cruz Azul? Tú elige. Te apuesto a que su última opción... Te apuesto a que su última opción es volver al Guadalajara. Porque dice,
ya se cree Misada Mohamed este güey, o sea, ya viendo el futuro y todo. O sea,
no, es que la situación del fútbol mexicano es que sí tienen que tener un modelo, o por lo menos los equipos, para convencer a los jugadores que sobre todo están en Europa de repatriarlos al fútbol mexicano. Tú te topas con la MLS, y la neta no es por hablar maravillas de la MLS, pero si tú te topas con un equipo que te va a pagar más de 6 millones de dólares al año, que vas a vivir con una paz,
eso es.
Y vas a volver a ser humano, que vas a poder caminar al cine sin problemas, que vas a poder tener tu vida privada,
claro,
en otro nivel. O sea, de repente dices, pues voy a ir a Guadalajara, voy a ir a la América. O sea, tú imagínate Chicharito en Chivas. No, presión ahorita del desmadre que traen, de que no va a poder salir de su casa. O sea, olvídate. Tienen que encontrar una manera de hacerlo atractivo para el futbolista mexicano de volver a sus raíces. Y tristemente, ahorita no hay una estructura sólida de liga, de fútbol.
Entonces,
llámese hasta el anillo de los aficionados, porque pues vemos violencia y todo. ¿Por qué regresaría al fútbol mexicano?
O sea, ¿usted sí creen, alguno de ustedes genuinamente sí cree que vamos a volver a ver una época importante el Guadalajara de títulos constantes? Es decir,
ninguno tiene títulos
así como
constantes.
Así como Tigres América, que la década pasada, ¿no? Ganaron una buena cantidad de títulos, creo que un poco más Tigres. ¿No? ¿Creen que verdaderamente vamos a ver el Guadalajara imponiendo una época
aquí, o no? Una nueva versión del campeonísimo, quizá no. Ahí sí no. Pero sí veo un equipo que se va a levantar. Así que pon a votación tu teoría, mamalona, porque ya...
Ya pongo mi teoría.
Sí, no, el Dios Maya está ansioso.
Tú ya le vas a dar la madre a mi teoría, mamalona.
No, pon la votación.
Señoras y señores, pongo a votación mi teoría. El Club Deportivo Guadalajara es el nuevo Athletic Club de Bilbao.
Yo, tristemente, porque... le tengo cariño a la organización, tristemente creo que sí. Sí te la compro, pollito.
Bueno,
y esto lo digo con base a lo que veo de la realidad del equipo, de los problemas que tienen para sacar jugadores de cantera y lo caro que le venden los futbolistas nacionales.
Bueno, para mí que los dos. Teoría mamalona número 3, reprobada.
Madre.
Esa es una teoría mamalona aprobada.
Señor productor, ¿con quién vamos a ir? ¿No vino el huevón de Billy Balls? ¿O sí vino? ¿Ah, sí vino? ¿Dónde anda?
¿Qué pasó, cabrones? No, de verdad.
Ah, vaya.
Se superan cada día más, pero fíjense que por primera vez, güey, estoy de acuerdo con que hagan este ejercicio autocrítico en el que digan, güey, pues no vamos a analizar el fútbol vamos a decir puras mamadas, ¿no? Las teorías mamalonas, esas mamastrosas, mamás me haces, esas chingadas. No, mano, imagínate la junta creativa de... No, güey, los viernes hay que hacer esas madres. Teorías mamalonas, no, güey. Puras mamadas, pero con ustedes, cabrón. Bueno, ahí les va. Pues a mí también me gusta hacerle a la mamá, ¿no? Entonces, me gusta más que me las haga. ¿Qué?
Ah, ya está. Órale, salió bravo, güey.
A ver, sí, mi teoría mamalona, güey. Espérate, chingada.
Oh, pues ya dala. Mira,
el güey este, ¿cómo se llama? El del Arsenal, güey. El Marcelito Flores, güey. Ese güey.
Marcelito.
Ese güey nos va a llevar el quinto partido, cabrón. Así de Marcelito. A ver, Santiago Muñez, calienta, cabrón, vas a entrar, ¿no? Así, Kuno Becker, así, pero con mata, ¿no? Es que del Newcastle, pero este es del Arsenal, güey. Así, órale, güey, vas, enséñales, cabrón. Y así de una, dos, tres, cuatro, cinco paredes y chilena, güey, así. Al quinto partido, cabrón. Pues sí, güey, no está tan mamalona, ¿por qué no?
No.
¿Para qué chingado lo llevan para jugar contra Guatemala si se trata de convencerlo, güey? No mames, güey, sí, chinga tu madre. No, ¿cómo? Me trajeron a jugar contra los guatemaltecos. No, no. Me trajeron a Guatepeor, güey. O sea, lo queremos convencer trayéndolo a jugar. No, tráelo con, en los partidos chingones, güey, en los que cuenten. Esta madre ni va a contar si juega. Pues... O sea, si juega ni cuenta, bicho, es un amistoso ahí.
Incómodo.
Bolero, sí. Como diría el pinche tuc. No, de verdad. Es terrible lo que está pasando aquí, güey. Pero bueno, ya llámenlo, ya lo llamaron, ya lo convencieron. Va a decir, hola, Canadá, la verdad es que el Tuca, que diga el Tata,
el
la misma madre, ¿no? Me cayó gordo, güey. No, ya mejor me voy con ustedes, carnal. Entonces, sí, güey. O sea... Sí, ¿no? Así era, ¿no? Esta madre, ¿o?
Sí, sí, así mismo.
No, esa es la mamada, ¿no? La teoría mamalona.
Así, pues así mismo. Wey, así mismo, Billy.
Como ustedes hacen aquí de lunes a viernes. Exactamente, hijos de su mother soccer. Pero bueno, güey, yo digo que
¿ah,
sí,
ya te vas?
Que lo lleven al mundial, güey, de todas maneras. Ni con ese güey, ni sin ese güey vamos a pasar. Solamente en una teoría mamalona sucedería con un gol de chilena del Santiago Muñez de la vida real, güey. Ni en una película se ve esto, cabrón. Ay, ay, ay. Bueno, ya no les quito más mi tiempo.
Ah, ya se va.
Canales, hay que hagan como que trabajan ahí, güey. Échenme una pensadita a esta teoría mamalona y échense una mamá. ¿Qué? ¿Qué? Bueno, ya me voy. Ahí se ven, camaradas. O sea, ya, descansando.
¡Cállese, carajo!
Gracias, Tuca. Sí, gracias. Gracias, Tuca. O sea, llegó, nos pedorreó, aunque su teoría mamalona tiene sus puntitos, ¿eh? Tiene su coquetería. Fue un...
No, también la cara, también su cara tiene sus puntitos.
¿Ah? A ver, otra vez.
Sí, no entendí eso de sus puntitos.
Sí, no, yo tampoco. Te digo, anda crudo el pollo, ¿va?
Está.
¿Andas crudito, mi rey?
Tiene sus... Bueno, perdón, tiene como urticaria en la cara.
Sí, está crudito, mi pollo.
Vive la vida, loca.
Bien, pollito. Ay, Dios, bueno, mejor vamos a darle la entrada al Dios que todo lo sabe, al Dios que nos lleva a Qatar. Es el Dios de la apuesta, el Dios Maya, aquí en Modern Soccer, el Money Line Show.
El Money Line Show.
Llegó el Dios Maya de las apuestas a cobrar.
Joshua Maya.
Queridos brothers de Modern Soccer, me da mucho gusto saludarlos. Es una pena que no pueda estar con ustedes en vivo porque estoy vacacionando, me estoy gastando mi dinero que he ganado en Modern Soccer, porque con ustedes lo único que ha sucedido es perder dinero. Yo les dejé el bank en $21,860. Y ya me lo bajaron a 14,700. El gurusillo no se está matando. Y ni se diga el papi Ortiz, que nos sigue jodiendo. Solamente gana cuando apuesta con su lana. Ya me di cuenta cuál es su estrategia. Cuando apuesta con su lana, se pone las pilas. Cuando apuesta con la lana en Modern Soccer, le vale absolutamente Modern. Modern le vale absolutamente. Pero te quiero, TQM, papi Ortiz, TQM. Listos para ganar este fin de semana. Saquen su plumín, su lapicero y su papel para anotar lo que vamos a ganar. $5,000 a él. Ambos equipos marcan en el Tigres en contra de América. En 5 de los últimos partidos que se han jugado en el Universitario de Nuevo León entre Tigres y América han sido de ambos anotan. El caonismo de Miguel Herrera en contra del tanonismo, que lleva 5 victorias al hilo. Ambos equipos marcan, pagan menos 117. La ganancia total es de 9,286. Y después el pick de oro del fin de semana. Mi Betis de Sevilla de toda la vida está esperando este momento. Un año prácticamente esperando alzar esta copa. Gana la Copa del Rey mi Real Betis de Sevilla. Le gana al Valencia, que viene muy mal, en muy mal momento el Valencia. A pesar de que sorprendió en las semifinales, dejando fuera al Athletic de Bilbao. El Betis va a alzar la Copa del Rey el sábado. $5,000 paga más 116 para una ganancia total de 10,833.5. Son las 2 apuestas oficiales de Modern Soccer. Estoy seguro que se van a ganar las 2. Así que la próxima semana vamos a estar casi casi rayando los 25,000. Voy a poner en cinta a Luis Silva para que no se acabe mi bank. Necesitamos esforzarnos porque el Mundial cada vez está más cerca. Y les voy a dejar un bonus picks a los amigos de Modern Soccer. Y es en la NBA, una serie que está sacando chispas entre los Nets de Brooklyn y los Celtics de Boston. Ojo al pick, tiene un 78% de efectividad histórico. Jueguen el primer cuarto los Nets de Brooklyn con el handicap menos medio punto. Paga menos 120. Es una estadística que acierta el 78% de las veces cuando un equipo se va abajo 2-0 en la serie, regresa a casa, gana el 78% de las veces. Lo vimos en la mitad de semana. El día miércoles sucedió con los Raptors. Ahora va a suceder con los Nets de Brooklyn. Primer cuarto, Nets de Brooklyn, menos medio punto, paga menos 120. Ese es el bonus pick para que se hagan millonarios con su servilleta este fin de semana. Los TQM a los 3 o a quien esté, los veo la próxima semana ya en vivo y a todo color. Un abrazo y besos para todos y muchos verdes. Saludos de el Moneyline Show.
Me gustaron sus picks. La verdad es que me gustaron sus picks. El del Betis me gustó mucho. Sé que Joshua está dolido porque no le pasé el pick de
Oye, cuéntale a la gente, pollito, te hiciste millonario, güey.
Bueno, aprovechamos un momio, la verdad, un momio muy, muy rico. Le metimos unos pesitos a que Tecatito metía doblete en su partido contra el Levante. Pagaba más 4,000, que significa más 4,000, que por cada 100 pesos que tú apuestes, te pagaba 4,000 pesos, ¿no? La verdad es que fue un momento de inspiración, una luz divina, ¿no? Que tuve en esta semana de Pascua. Dije, bueno, pues voy a adelantar mi teoría mamalona que el Tecatito mete 2 y ¡pum! Que mete 2. Y fíjate que esta semana muchas teorías mamalonas. O sea, ya hasta otros medios nos están siguiendo.
No me digas.
Nos están siguiendo de muchos medios, Miguel, ¿no?
¿Por qué? A ver, cuéntame.
Pues no viste. ¿No viste la de que Córdoba es mejor que Pedri?
¡Qué mal eres!
No, que
Córdoba. Teoría mamalona 457.
Sí, están llevando las teorías mamalonas a otro nivel. Nos tenemos que poner las pilas.
Tienes razón, nos superó.
¡Qué grande, Paco Gabriel! Muy bien, bienvenido.
Bienvenido, le deberíamos invitar un día a los viernes de teorías mamalonas al buen Paco Gabriel de Anda, que es buen cuate. Pero sí, tienes razón, Pollo. Es así, va en la número 1.
Es más, tómalo. Tómalo.
De hecho, ya nos pasamos de lanza con el tiempo, así que hoy no va a haber de toma lo tuyo. Bueno, ya te dijo de manera muy clara, eres un apuesta solo, un gana solo, un come solo. No estás compartiendo tu riqueza ni tu sabiduría con Modern Soccer. Y ahí está el mensaje para el gurucillo, aquí lo vamos a ver el lunes. Te voy a pedir que repitas este mensaje sentido, dolido, pero directo, ¿no? Que tiene que poner en cinta el gurucillo, se tiene que poner chingón porque evidentemente ha ido desperdiciando todas las ganancias que hemos tenido aquí en Modern Soccer. Así que te voy a encargar eso, productor. Lord, si usted... Me voy a despedir así. Es una lástima que sea un podcast. Porque si usted viera la elegancia de este güey... Estamos grabando muy temprano. Son las 6 de la mañana para mi partner en LA.
Hijos del Black Man.
Exacto. Y trae una pijama de Mauricio Garcés... pero tipo súper mamastrosa.
¡Qué elegancia la de Francia!
De seda. Describe tu pijama, ¿no, partner? Lord, por favor.
Es una pijama de seda azul con líneas blancas para que me saquen de dudas. La verdad, dijeron que era teorías mamalonas. Había que vestirse bastante mamalón. Y en palabras de Mauricio Garcés, mi reina... Qué triste debe ser tenerme y después perderme. Arroz.
Adiós.
Ah, ya lo ven, soy tan precioso, yo lo sé. Soy primoroso, bello, lindo, soy grandioso.
Esto fue Mother Soccer, el podcast madre del fútbol en los Estados Unidos y Latinoamérica. Exclusivo de Footbox.